Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Se repite la crisis alimentaria de 2008.
La especulación financiera en los mercados de futuros ha vuelto a desencadenar una subida de los precios de los alimentos básicos. Según Ferran García, de Veterinarios Sin Fronteras, después de la crisis de 2008 no se ha hecho nada para evitar que volviera a ocurrir.
Nada se solucionó, nada se hizo en la crisis de 2008, pues digamos que es más o menos la misma, según mi opinión, de las mismas causas, las mismas que decíamos en el 2008, pues están exactamente igual, porque es que realmente no se ha hecho nada, y eso es una de las primeras críticas que hacemos, y es eso, que no hemos aprendido absolutamente nada en estos dos años, no se ha puesto ninguna de las medidas que se recomendó en su momento, y por tanto pues volvemos a tener, como también se dijo en su momento, otro pico de aumentos de precios, que seguirá, vamos, si siguen sin hacerse absolutamente nada, pues seguirá, porque no se ha cambiado ninguna de las causas fundamentales, y básicamente son las mismas. En el 2008 siempre se dijo, y ahora también, así a nivel de gran prensa y a nivel de grandes titulares, que básicamente era por causas climáticas, por una reducción de las cosechas, por, bueno, siempre son temas de estos. En realidad, tanto en el 2008 como en el 2009, como este año, las cosechas han sido récord, digamos que sobre todo los cereales y materias primas de ese tipo, que son las que más están subiendo. La producción, por tanto, a nivel mundial es de las históricas. Este año 2010 ha sido la tercera mayor de toda la historia de la humanidad, o sea que en ningún caso es por temas de estos. Son, al menos bajo nuestra opinión, básicamente dos cosas. Uno, un modelo de producción que es muy dependiente del petróleo, que es la petroalimentación, es decir, todo nuestro sistema de producción intensiva de alimentos depende del petróleo, tanto la mecanización, el riego, fertilizantes, agrotóxicos, transporte, embalaje, todo está impregnado de petróleo, por tanto, a la que sube el petróleo, o hay puntas de subida de petróleo, eso inmediatamente afecta a la al precio final de los alimentos. Eso pasó en el 2008 y ha vuelto a pasar ahora, que el petróleo vuelve a estar en una escalada alcista. Y otra de las causas que también apareció en el 2008 y que va a seguir apareciendo, porque tampoco va a cambiar de manera drástica, es la demanda de buena parte de los llamados países emergentes de cereales y materias primas, pero no para el consumo humano, sino para el consumo animal. Es decir, el crecimiento de la ganadería industrial, sobre todo en China, en India, así, grandes granjas de cerdos, grandes granjas de vacas de leche, de producción de carne.
Las principales causas que se repiten junto a la inversión en este sector, que es seguro y rentable, son las dependencias que la industria agrícola tiene del petróleo, la fluctuación del dólar y el incremento de la demanda de carne en India y China, mientras que el Estado español, el primer sector en pagar las consecuencias de la inflación, es el ganadero.
Según diferentes especialistas, 2010 ha sido el año con una de las mejores cosechas de la historia. Sin embargo, las materias primas básicas como el trigo, el maíz o el azúcar subieron de media un 25%. Las causas hay que buscarlas en la especulación bursátil con estas materias primas y en un modelo de alimentación industrial dependiente del petróleo. Naciones Unidas ya habla de una situación muy preocupante. Túnez prendió la mecha y las revueltas ya se han extendido a Egipto o Yemen, entre otros países. En el Estado español, el sector ganadero es el más afectado por la subida de los cereales.
Junto a la especulación financiera, encontramos otra causa en la escalada de valor de las materias primas. Es el crecimiento de la población. Según la FAO, se espera que el número de personas en los países en vías de desarrollo crezca un 70% entre 2007 y 2050. Este aumento, que ya se está dando en algunos países, está incrementando la demanda de los cereales.
Según Ana Echenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, la visión intensiva industrial de la ganadería hace que se fomente mucho el consumo de carne y que, por lo tanto, el grano vaya a alimentar al ganado en vez de a las personas. Esto está pasando en los países en desarrollo y en Europa. Comer tanta carne nunca ha sido habitual en ninguna cultura.
Esto ha condicionado mucho la forma de alimentarnos, que ha cambiado sustancialmente. Hay un autor muy interesante, que es Michael Pollan, un periodista, que escribe dos libros muy buenos, el de El dilema del omnívoro, Y luego uno con un título traducido, un título puesto en castellano terrible, que es Un detective en el supermercado. Y ahí nos cuenta que realmente nuestros abuelos o bisabuelos no reconocerían lo que comemos, porque nos hemos separado de lo que ahora queremos reivindicar como soberanía alimentaria, que es la cultura, la tradición y los productos habituales en cada entorno. Y esta forma de comer carne tampoco ha sido normal en la mayoría de las culturas. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que replantearnos. ¿Qué comemos? ¿Quién lo produce? ¿Dónde? ¿Con qué sistemas de producción son sostenibles?
Las movilizaciones del pueblo egipcio consiguen acabar con 30 años de dictadura de Mubarak.
El hasta entonces vicepresidente egipcio Omar Suleim anunciaba el 11 de febrero que la dictadura del Partido Nacional Democrático con el presidente Hosni Mubarak a la cabeza había llegado a su fin.
El hecho de que Mubarak se hubiera aferrado a la presidencia durante 3 semanas ha servido para elevar las reivindicaciones del movimiento revolucionario. Se han disuelto las 2 cámaras parlamentarias y se ha anulado la Constitución. Además, la continuidad de las reivindicaciones abre el camino a cambios sociales.
Está previsto que el poder de facto quede en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas durante 6 meses, para después elegirse por la población un gobierno civil y votar en referéndum la nueva Carta Magna.
La coalición de la Revolución Jóvenes del 25 de enero levantó el campamento de la Plaza de Tahrir como muestra de confianza en el ejército. No obstante, cantidad de ciudadanos han tratado de permanecer en las calles mientras no se cumplan todas las demandas ciudadanas, entre las que estaba la derogación inmediata de la ley de excepción, vigente desde el año 1981, y la liberación de todos los presos políticos.
El profesor de lengua árabe Javier Barrera cree que el aspecto más preocupante es el autoritarismo y el mantenimiento en el poder de personajes del régimen de Mubarak, así como Tantawi, ministro de Defensa desde 1991, y que hoy preside el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las élites del ejército han disfrutado grandes beneficios, controlan la exportación y parte de la producción de alimentos del país.
Pero la sociedad civil egipcia no está dispuesta a perder el terreno ganado. El viernes 18 de febrero ha sido declarado día de movilización bajo el lema Marcha de la Victoria. Al mismo tiempo, cientos de conflictos de carácter laboral se extienden por todo Egipto y a pesar de las amenazas del poder militar, se piensa en convocar más manifestaciones.
El caso de los niños robados llega a la Fiscalía.
Las denuncias sobre los casos de niños robados durante el franquismo ha llegado a la Fiscalía General del Estado. Este delito fue una práctica habitual durante la Guerra Civil. Miles de madres republicanas encarceladas sufrieron el robo de sus bebés antes de ser fusiladas, como han documentado las investigaciones de Tomasa Cuevas y Ricard Vinges, entre otros.
Esta práctica, con el paso de los años, se convirtió en un negocio que afectó a madres sin filiación política y que duró hasta entrada la democracia. Tras la difusión en los medios de comunicación, los testimonios de supuestos robos de bebés se han multiplicado. Diagonal cuenta el caso de una mujer que prefiere no identificarse y que dio a luz en el Hospital de la Paz de Madrid en el año 1974.
Su bebé nació sano y sin ningún problema, pero según las enfermeras que la atendieron, el niño murió horas después y fue incinerado, por lo que la mujer nunca llegó a ver su cuerpo. Años después, consiguió un documento del hospital firmado por un doctor. El facultativo afirmaba en él que la mujer tuvo un aborto a los 3 meses de estar embarazada.
En marzo, la Universidad Europea se levanta.
Diferentes movimientos universitarios definen acciones entre el 25 y el 27 de marzo, además de una reunión en Túnez para conectar con las luchas del mundo árabe.
Esta cita europea ha sido originada por la red EduFactory, formada por educadores e investigadores precarios que reunieron en París a 300 personas aproximadamente.
Algunas de las formas de lucha planteadas en estas reuniones fueron la ocupación de instituciones financieras e instituciones gubernamentales como forma de reapropiación común de los espacios públicos y privados.
El encuentro contó con una gran presencia de los países donde actualmente hay mayor activismo de estudiantes, lo que conllevó escasa presencia española. Entre los principales problemas que se plantearon fueron las altas subidas de las tasas o la precarización de los estudios.
Franco Berardi, escritor y media activista, explica que la lucha va más allá de los gobiernos nacionales, contra el Banco Central Europeo y la dictadura financiera que nos gobierna.
No es casualidad que el encuentro tuviese lugar en la Universidad de París, en el departamento de Saint-Denis, donde se relaciona la cultura universitaria radical con las luchas de jóvenes procedentes de la inmigración.
Asamblea de Parados en Barcelona.
Hace 2 años se formó en Barcelona una asamblea de parados, a partir de una campaña contra la crisis y con el referente de las asambleas de parados de Euskadi con larga tradición reivindicativa. Su objetivo es claro, acabar con el paro como efecto más directo y socialmente más dañino de la crisis y por extensión del actual sistema económico.
La asamblea de parados reclama a la Generalitat y al Ayuntamiento o bien trabajo o bien prestaciones dignas. Sus propuestas son diversas, desde colectivizar las empresas como alternativa a los recortes de plantilla hasta el fin de los desahucios, pasando por un reparto de empleo reduciendo las jornadas laborales, una bolsa de trabajo de gestión pública, cobertura de servicios básicos como agua, electricidad o gas en las familias en que todos sus miembros estén en el paro o la implementación de una renta autonómica.
Las personas que organizan y conforman la Asamblea de Parados de Barcelona son de distintas ideas, partidos y sindicatos. En un contexto catalán en el que en el último trimestre del 2010 se perdieron casi 18.000 puestos de trabajo y en donde hay más de 300.000 parados, la Asamblea pretende organizar un movimiento mediante convocatorias públicas, asambleas y acciones en el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Se reúnen todos los martes en la carrera de Sant Pere Més Baix número 70.
Y también en diagonal, culturas. ¿La revolución será festiva o no será?
Los agentes de la subversión han visto en el carnaval la potencia de un modo de pedir paso que combina la fiesta con la respuesta a un orden establecido con pinta de Doña Cuaresma.
En Toronto, una llamada a la radio de la policía intentaba aclarar la situación a las fuerzas de seguridad. No se estaban haciendo ninguna protesta, era una manifestación artística donde había creatividad y alegría, aunque también se rompieron escaparates y quemaron automóviles. De esta forma nació el carnaval contra el capitalismo. Algo similar ocurrió en Inglaterra cuando se prendió la chispa en un movimiento contra la construcción de una autopista.
Durante las 2 últimas décadas, el movimiento antiglobalización ha sido el principal espacio de recuperación de las propuestas de la Internacional Situacionista, así como de otros grupos como los Yippies o los Indios Metropolitanos.
Ya han sido diversos colectivos los que han creado un lenguaje de desobediencia civil que no responde ni a la resistencia armada ni a la violenta y ni siquiera a la revolución no violenta tradicional.
Si el poder banaliza lo político, el carnaval responde mostrando el verdadero rostro de quien nunca se quita el disfraz. Carnal como recuperación de lo real, como revolución. Se debería decir que las revoluciones proletarias serán festivales o no serán.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiódico.net.
How beautiful, how beautiful, how beautiful, how beautiful, how beautiful.